Toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Mis amores, llega el momento Asoprofi y hoy tengo un dueto. ¡Ah! Sí, somos un trío hoy. ¡Qué fantástico! ¿Cuánto hace que no los tenía en trío? Muy bien. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Su presidente es Diego Gabriel Petito, su secretario es licenciado Gabriel Mario Leonelli, y hoy tengo a su vicepresidente, siempre el vicepresidente tiene que estar, siempre, es algo que los argentinos hemos aprendido, el presidente, igual se ha portado muy bien. Miércoles y viernes pasado ha estado fantástico el presidente. No pasa como otro tipo de presidente. Muy bien, pero vicepresidente hay que tener. Hay que tener sí o sí un vicepresidente, que lo vamos a tener hoy, pero hoy a su vez vamos a tener la mujer. Hoy tenemos a las voces de las mujeres. Las mujeres están empoderadas. Las mujeres estamos empoderadas, mis amores. El lugar de la mujer al lado siempre, siempre al lado. Y va a integrar el comité ejecutivo ella. Ella es gerente de First Capital Group y especialista en crédito al consumo. Sí, ella es también integrante del comité ejecutivo de Asoprofi. Ella no es únicamente Sandra, no. Ella es Sandra Elizabeth. Qué linda, para una novela mexicana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sandra Elizabeth. Ella es Sandra Elizabeth Sopo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra Elizabeth?
Buenas tardes, Alejandra, y a toda la audiencia.
¡Por fin! ¡Bravo! La estrella se ha iluminado el estudio, porque cuando atardece aparece la luz de la estrella. Ella es nuestra estrella en el firmamento. ¿Cómo estás, Sandrita?
Bien, muy bien, contenta de estar nuevamente por acá con vos.
Placer tenerte conmigo siempre, ¿viste? Con vos, porque estamos en AM con vos, en radio con vos, por si hay alguna duda. Sandra, hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Regulación, régimen único de códigos de descuento de haberes. Y lo voy a hablar contigo, ¿te parece?
Dale, como no, encantada.
Pero lo vamos a presentar al vicepresidente.
Y antes sí, vamos a darle la entrada,
¿no? Sí, se la vamos a dar hoy, ¿qué le vamos a hacer? Suena raro, Sandra, pero se la vamos a tener que dar, es la verdad. Pobre, ha estado...
Está mal acostumbrado.
Ha estado siempre. Y el vicepresidente siempre hay que tenerlo, ¿no, Sandra? ¿A mano?
¿Cómo?
El vicepresidente siempre tiene que estar a mano.
Siempre. Siempre en la paz lo tenemos, muy bien.
Siempre, porque es muy importante el vicepresidente. Ojo que a veces... ¿Ustedes no presentaron ninguna renuncia, Sandra? ¿Nada por el estilo?
No, nada por el estilo. No. Seguimos todos trabajando.
Muy bien. ¿Hubo cambio de gabinete, de equipo?
¿Cómo?
¿Hubo cambio de gabinete, de equipo, Sandra?
No tenemos cambio de gabinete, por ahora seguimos bien. Muy bien. Y volveremos en la próxima asamblea.
Es brillante, Sandra. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi. Se debe estar preguntando con todas las mujeres de hoy, ¿qué hago yo acá? Bien. Es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. Estamos hablando de Guillermo. Buenas tardes, Guillermo Alberto. Guillermo Alberto Barberó. ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Guillermo Alberto?
Buenas tardes, Alejandra Piaggi. No me quería pisar con la cortina.
No, por favor. Lo que pasa es que tardaron una segundita, por las dudas. Que menos mal
que me presentaron. Yo pensé que ya me
habían
olvidado de mí.
Que no, yo ya seguía con Sandra.
Claro, sí. Yo estaba pintado al óleo.
No, por favor. Un vicepresidente nunca puede fallar. Nunca. ¿Usted estuvo hoy en la plaza dando algún discurso? No.
La verdad que no.
Digo en la plaza enfrente a First Capital Group. ¿No estuvo?
En la plaza de enfrente de mi casa.
Ahí, sí. Ah, ¿la de enfrente de su casa estuvo un ratito?
Ahí sí.
Ah.
Le hice un discurso a los chicos que estaban en las hamacas y el
tobogán. Ah, ¿y alguna vez le tocó ganar o perder o nunca?
No, siempre. Nosotros acá siempre perdemos.
¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien, Barbero! Atinado entró. Y con él voy a hablar sobre impuesto a las monedas digitales. ¿Le parece, Barbero?
Con mucho gusto. Lo que usted disponga, todo lo que quiera saber sobre el tema.
Me encanta.
Le vamos a preguntar a alguien que sepa, pero le vamos a dar una opinión. Usted sabe que nosotros no le escondemos
no escatiman información.
Exacto.
Muy bien.
Lo que nosotros pensamos se lo decimos.
Qué suerte que está Sandra, ¿no? Dice.
Por suerte, después de muchos meses la tuvimos en el frente de batalla atendiendo varios incendios.
Yo dije, en cualquier momento, me dice, la tuvimos en el frente de todos, y dije, ay, Dios mío, ya me está cambiando, en el frente de batalla. ¿Hubo incendios forestales?
Sí, tuvimos algunos incendios forestales, pero afortunadamente se pudieron controlar y ahora estamos otra vez.
Muy bien.
No queríamos que pasara el mes de noviembre sin que
me parece muy... ¿Usted, Sandrita, tiene una buena manguera para apagar los incendios? ¿A mano?
Sí, por supuesto, siempre. Hoy he estado siempre listo acá.
Bueno, Sandra, vamos a empezar con el tema regulación, régimen único de códigos de descuento de haberes, que es un gran tema. Y te quiero preguntar, porque muchas veces se habla del famoso régimen único de descuento de haberes, lo escuchamos en televisión, ¿en qué consiste?
Sí. Yo, primeramente, me gustaría hablar un poquito que el código de descuento de haberes, ¿qué es, no?
Exacto.
Este código que se establece para los usuarios prestadores de servicios a los agentes del sector público. Obviamente, hay determinada definición de quiénes son estos usuarios prestadores del sistema del código de descuento. Y sabemos que son asociaciones gremiales, mutuales o civiles sin fines de lucro, obras sociales, cooperativas, todo tipo de entidad pública, sea provincial, nacional, o sea, cualquier otra entidad que con independencia de la naturaleza jurídica que tenga la participación estatal, nacional o provincial mayoritaria, y también entidades financieras que están reguladas por la ley de entidades financieras.
Muy bien.
Para nosotros es relevante esto porque, bueno, obviamente parte de nuestros asociados están vinculados a ese tipo de entidades y básicamente ellos lo utilizan al código de descuentos para la generación del cobro de las cuotas de sus créditos, ¿no?
Exacto.
Los asociados son esos que aquellos que están dando crédito, ¿no? Que tienen servicio financiero.
Ahora, es verdad.
¿En qué consiste este régimen único de códigos de descuento que ha sido novedad en estos días por una nueva regulación? Originalmente la regulación de los códigos viene desde vieja data, digamos, del 2000, pero cuando se crea este régimen único fue en el 2018.
Sí.
De alguna manera buscaba de proteger al trabajador evitando algún tipo de abuso en el costo financiero, ¿no?
Bien.
Es decir, ante la necesidad de que situaciones de endeudamiento del empleado de la administración pública provincial, se buscaba que haya criterios con cierta prudencia para hacer la consideración de esa deducción de haberes.
Bien.
Y hacer un sistema, fortalecer el sistema de control definiendo responsabilidades que se iban a necesitar para cada uno de los actores que están en este circuito.
Bien.
Ahora, para poder acceder las entidades, digamos, a este régimen,
sí,
tienen que cumplir con una serie de obligaciones vigentes, ¿no es cierto? Es decir, al momento que lo solicitan, tienen que estar cumplimentando todo lo que
tengan. ¿Y cuáles serían esas obligaciones?
Son todas las regulaciones que le competen,
bien,
independientemente de la tipología societaria,
bien,
que los regulan a una mutual, a una asociación civil, el carácter jurídico, el carácter regulatorio normativo impositivo, por así decirlo en términos generales.
Sandra, ¿será por eso que muchas personas dicen, por ejemplo, aquellos que te dicen quiero comprar una mutual o quiero comprar X, vos nombraste, pero tiene que tener sí o sí código de descuento, te dicen? ¿Por qué?
Claro, porque en realidad esto es lo que facilita, digamos, a quien está dentro de este registro, le da la posibilidad de operar bajo este régimen, que es poder tener la cobranza rápida
de
cualquier prestación que realice, porque lo que se hace es, la entidad lo que tiene es un acceso a toda la administración pública, ¿no?
Bien.
Centralizado o descentralizado. Y mediante estos códigos lo que hace es poder generar rápidamente y sin demoras lo que es la cobranza.
Clarísimo.
De los haberes, yo ahí tengo ese código y tengo prioridad.
Bien.
¿Sí? Lo que también da, de alguna manera, también viéndolo desde el punto de vista del empleado que toma ese crédito, para
sí,
el caso puntual nuestro, porque puede haber otro servicio,
sí,
lo que hace es que también tenga una buena condición financiera, digamos, tiene una buena oferta, porque el servicio que le ofrecen las entidades tiene una tasa regulada, ¿sí? El organismo de contralor, sabemos que es el Ministerio de Economía, y que el Ministerio de Economía junto con el de Trabajo son los que asignan este
sí,
código a la entidad. Y lo que hace es que cualquier entidad que opere bajo este régimen no puede superar determinado costo financiero.
Bien.
Y hacemos una idea, más o menos hemos venido hablando de tasas
en sí,
nada más, y bueno, hoy esa tasa está en un 62%, ese costo financiero.
Bien.
¿Sí? Y como recordatorio también un poco, sabemos que cuando hablamos de costo financiero no hablamos solo de la tasa, ¿no? Sino de otros conceptos que
sí,
la persona paga cuando paga esa cuota del crédito.
Clarísimo.
El caso, el impuesto, el seguro.
Sí.
¿Sí? Entonces, bueno, lo que ha sucedido ahora es que con la nueva regulación de hace un par de días, o publicada recientemente en el
sí,
oficial, este marco regulatorio del régimen único de códigos de descuentos, lo que hizo fue dar algunas limitaciones, ¿sí? Antes, libremente había una serie de entidades que estaban dadas de que se podían acceder a ese código, mutuales, cooperativas, obras sociales,
sí,
asociaciones gremiales, bueno, distintos tipos de asociaciones civiles que estuvieran legalmente constituidas y presten servicios a la gente público. Lo que hizo ahora fue agregarse el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y además lo que se definió es que en esta regulación, que todas aquellas asociaciones civiles, mutuales o cooperativas,
sí,
tener la radicación en la Provincia de Buenos Aires y contar con la matrícula del INAES,
mm,
estén integradas y dirigidas exclusivamente por agentes activos o activas, vamos a usar los lenguajes que nos corresponden,
sí,
pasivos o pasivas, retirados o retirados, de la administración pública provincial.
¿Me lo podés explicar en el llano, Sandra?
Entonces, lo que me está diciendo es que justamente le pone la regulación de que la conducción de estas entidades, ¿sí?, en cuanto a su integración societaria y en cuanto a su conducción, sean agentes públicos, ¿sí?
Bien.
Y por otro lado, ¿sí?, que tengan una cantidad de afiliados, ¿sí?, mayor a un 5% del total del personal del organismo donde van a pedir el descuento, ¿sí? Es decir, si yo pido sobre, no sé, empleados de un área del Ministerio de Economía, que le voy a dar crédito.
Sí, sí, es decir, que un 5% lo tenés que destinar a lo público.
Y tienen que estar afiliados a mi asociación civil, a mi mutual y demás, pero yo tengo que tener un padrón de más del 5% de esa planta de personal, ¿sí? Si no, no puedo obtener el código. Entonces, esas son las limitantes que antes no estaban, ¿sí? Es como que se viene acotando.
Ahora, ¿estas limitantes para qué son? ¿Para colocar más públicos en este tipo de entidades? Porque aparentemente lo único que están poniendo, más que nada como limitantes, es que personas que correspondan a los entes públicos formen parte.
Sí, lo que estamos, o sea, a ver, dos cuestiones, ¿no?, como para redondear esto.
Y aparte, Sandra, en relación a lo que decís, ¿por qué tantas limitantes y tantos palos en la rueda? ¿Por qué?
Claro, justamente, digamos, por un lado se busca brindar esta protección y amparo al trabajador, a los trabajadores del ámbito de la provincia, del ámbito público, ¿no? Como que resulta necesario, ¿sí?, reforzar el sistema, son los fundamentos que de alguna manera se dan, y dotarle a la administración pública de esta seguridad jurídica, ¿sí?, necesaria. Ahora bien, puede que esté enmarcado en esto, pero por otro lado, lo que nosotros consideramos es que yo estoy limitando también la oferta de servicios,
claro,
a quien es el tomador del crédito, ¿sí? Porque a veces la oferta de crédito, en este caso, como vos tenés código, tenés una tasa regulada.
Sí.
Como empleado público puedo acceder a un crédito más barato que el mercado porque tiene una tasa,
sí,
regulada y que es más accesible. Ahora, tal vez esa entidad que accedió, ¿sí?, al código, no tiene, yo no puedo acceder al crédito porque las condiciones que me pide tal vez no son las que yo cumpla.
Exacto.
Entonces, yo tengo que buscar el crédito afuera, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces, ¿qué me pasa si voy a una entidad de afuera que no tiene código? No tengo esta regulación.
Exacto.
Tengo más tasas, ¿sí? Y tengo, ¿por qué? Porque obviamente las condiciones van a ser otras porque el que da el crédito, nuestro asociado, ¿sí?, tiene, digamos, la posibilidad de la cobrabilidad es otra. Porque no voy por un código directo, voy,
claro,
por un pago voluntario.
Claro, claro.
Voy por un pago voluntario, entonces, ¿qué me va a pasar? Lo que yo me tengo que, si soy empresa, para cubrir mi riesgo crediticio,
claro,
me dé la tasa, me voy a cobrar un poquito.
Qué
más.
Manera elegante de decir cantidad de cosas que tenés, Sandra. Con qué elegancia. Más o menos 5 o 6 cosas estuviste diciendo, pero con una altura maravillosa.
Bueno, es el maestro barbero, ¿viste?
Yo te digo una cosa, sos un lujo, se te extrañó, verdaderamente falta tu punto de vista. Sos muy buena, Sandra Sopo, y mirá que te lo estoy diciendo al aire y no tengo por qué decirlo, pero sos muy, muy, muy buena, sos brillante en lo tuyo. La verdad, un lujo, porque no todos saben explicar de esta manera y esta nueva regulación en el régimen único de código de descuento de haberes, que por lo general nos hacen un quilombo, porque lo explican mal para que no lo entendamos. En claro, muchos lugares lo explican mal para que no lo entendamos.
Sí, inclusive no está, yo estuve verificando, digamos, estos días, va, es nuevo, ¿no?, la normativa,
sí,
pero todavía ni está actualizado en las páginas oficiales, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿está oficializado? ¿Está en las páginas?
Está en el boletín oficial, pero bueno, todavía esto no ha salido a la luz. Sí, obviamente quienes estamos en la industria, bueno, ya lo empezamos a notar.
Bueno, pero la cantidad de mensajes que tenemos de los oyentes diciendo que no tenían ni idea, tienen razón.
Así que bueno.
Y no se ha hecho público. La gran Sandra Sopo lo trajo. Muy bien, Sopo, sos la mejor, Sopo.
Muy bien.
No, ahora lo voy a lo voy a hacer salir un poquito, Sandra, porque se me va a poner mal, Guillermo.
Adelante, adelante. Muy bien.
Un poquitito, por lo menos le damos
Unos 20 segundos, ¿no? ¿Te parece, Sandra?
Sí,
20 segunditos. Y muy buenas tardes, Barbero. ¿Bien? ¿Todo bien?
Buenas tardes. ¿De qué empresa llaman? ¿Qué es un call center?
Mire, Barbero, yo lo quiero felicitar verdaderamente, y no porque esté, pero siempre. Es excelente Sandra Sopo. Muchas veces, no únicamente por lo que está diciendo ahora al aire, muchas veces está hablando usted o está hablando otra persona de Soprofi y ella manda determinadas cuestiones específicas, puntuales de arreglos o como para agregar o como para decir aquello que falta. Son una persona brillante.
Y me ayuda, me manda, no te olvides de esto, no te olvides de aquello, nos hace un soporte permanente.
Es maravilloso.
Permanente. Sí, nos hace el aguante bien porque nos da elementos, nos dice, no te olvides de decir esto, no, acordate de aquello otro, que yo me había olvidado, por supuesto, y ella me hace acordar y entonces así
podemos... Y si me lo ha mandado a mí por WhatsApp y usted está al aire, Guillermo.
Exactamente. Sí, bueno. Sí, a mí también. No
es fantástica. Bueno, vamos un poco a impuesto a las monedas digitales, Guillermo. El gobierno nacional decidió la aplicación de nuevo impuesto a las transacciones con monedas digitales. Ahora, en el caso de esta transacción con monedas digitales, ¿de qué se trata, Guillermo?
Bueno, acá estamos, este tema los elegimos, no por casualidad elegimos hablar de estos dos temas al mismo tiempo.
No.
¿Por qué? A ver, la lógica del gobierno es de hierro, ¿no es cierto? Acá todo tiene impuesto, entonces cualquier operación que nace, que aparece, nueva, cualquier movimiento, y bueno, a la larga, por un tema de justicia impositiva, por ser equitativos, y sí, como todo está grabado por impuesto, a la larga, cualquier actividad nueva también va a tener un impuesto. O sea, es una lógica de hierro, es una lógica que dice, no, porque es justicia, porque hay equitatividad y todo, pero sí, pero es un tema nefasto. Nos acostumbramos a que todo lo que hacemos, todo lo que comerciamos,
textual,
todo lo que compramos, todo lo que vendemos, todo tiene impuesto.
Textual.
O sea, no se nos escapa nada, al impuesto no se le, a la muerte y a los impuestos no se le escapa nada.
Menos a los que están en los gobiernos.
Bueno, ese es un pequeño detalle, pero dejémoslo...
Pequeñísimo nada más, continuemos con este tema.
Entonces, amparado en esa lógica que tienen los estados nacionales,
¿sí?,
provinciales,
sí,
municipales...
Sí, todos.
Entonces te explican...
Coincido.
...que obviamente te tienen que poner un impuesto. ¿Cómo no te van a poner un impuesto tan justo como ese impuesto que se creó allá por el año 1990 y pico... de la mano de Cavallo, que era un impuesto para promover la competitividad y que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ¿no es cierto? Un impuesto.
Exacto.
Tan interesante, que termina, como siempre, castigando más al consumidor final, porque no tiene ninguna posibilidad de desgravarlo ni utilizarlo.
Exacto.
para ninguna otro tipo de
no
de
le queda otra que el pago.
Claro, y lo paga igual, paga la misma tasa,
sí,
en la misma proporción el pobre que el rico,
sí,
o sea, un impuesto muy regresivo,
sí,
que a su vez genera un efecto cascada, porque cada vez que la operación va cambiando de manos, va incorporando cada vez más impuestos. Una operación que se hace comercialmente, si la fábrica le vende al mayorista, el mayorista le vende al minorista, y el minorista le vende a un mini minorista, el impuesto se cargó cuatro veces, y todo eso, ¿quién lo termina pagando? El consumidor final.
Textual.
¿No es cierto? Entonces es un impuesto que la verdad que desde el punto de vista de la técnica impositiva es de lo más regresivo y de lo más
así es,
incómodo. Pero aparte, en este caso lo que queremos hacer resaltar es que en definitiva este impuesto pone trabas otra vez a las operaciones de los criptoactivos, no se queda ni siquiera en las criptomonedas, ¿no es cierto? Porque uno podría llegar a decir, bueno, como una criptomoneda es equiparable a una divisa o a una operación en pesos, bueno, es lógico que las criptomonedas también tengan ese mismo impuesto, pero no se limita solamente a criptomonedas, es a criptoactivos, y los criptoactivos son a veces una forma que tiene el consumidor de adherirse a un determinado producto que le resulta simpático, como puede ser un club de fútbol, para tener una experiencia, para apoyar una actividad que puede ser
financiar
bien público. Exactamente, bueno, o sea que todo tipo, no necesariamente tiene que ser una criptomoneda para que el impuesto la alcance. Pero acá el problema es que lo que logramos de esta manera es que cada vez que hay una transferencia de un criptoactivo, se crea un impuesto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los criptoactivos no están en un lugar físico determinado.
Exacto, te iba a preguntar eso.
Entonces, digamos, ¿qué va a suceder? Que un montón de operaciones de criptoactivos van a salir del ámbito de...
Claro,
de
se van a dejar de hacer directamente.
Exactamente, se van a dejar de registrar, se van a dejar de computar y van a pasar a registrarse, a computarse en otros países.
Exacto.
Y entonces la gente que...
Y se pierde el mercado argentino.
Se pierden mercados argentinos y a su vez se pierden fuentes de trabajo.
Fuentes de trabajo, claro.
Porque empresas que podrían estar trabajando en este tipo de tecnologías y incorporando valor para nuestro país, bueno, van a cruzar la frontera y se van a instalar en otros lados para poder desarrollarse. Porque acá los impuestos que permanentemente distorsionan la actividad y que generan costos muy por encima de lo que son los costos en otros lugares, terminan haciendo inviable la operación.
¿Para cuál es el sentido de colocarle este impuesto a las monedas digitales?
Bueno, es un poco lo que yo te decía.
Si ni siquiera lo tenemos en físico.
Todo tiene que tener impuesto. Es la lógica que dice, no, bueno, pero si esto tiene impuesto, ¿cómo no va a tener esto otro también impuesto? ¿Entendés? Entramos en una trampa donde todo tiene que ser grabado, porque si no, está generando algo inequitativo. Pero aparte han generado también, de la mano de esta actividad, recientemente se creó una norma que le impide a la gente que tiene una billetera electrónica, que tiene una clave virtual uniforme, una CB corta U,
te iba a decir,
que no puede comprar criptoactivos.
Claro.
¿No es cierto?
Cierra el negocio.
¿Por qué le prohibiría? Bueno, invocando la volatilidad de los criptoactivos, se le prohíbe a la gente comprar criptoactivos. Pero, a ver, la volatilidad de los criptoactivos es algo inherente a los mismos, y yo creo que todo el mundo está permanentemente hablando del mismo.
Sí.
De la volatilidad de los criptoactivos, y ninguna persona que invierta en criptoactivos no sabe.
Me parece que se tendrían que ocupar de la volatilidad que tenemos en el país, ¿no? De los criptoactivos.
Cuando prohibimos que con los pesos se compren criptoactivos, ¿a quién pensás vos que están perjudicando más? ¿Al criptoactivo o a los pesos
argentinos? A los pesos.
A los pesos, porque entonces la gente va a comprar los criptoactivos con divisa extranjera.
Obvio. Entonces, y se siente más segura encima.
Entonces le vamos a estar sacando demanda a nuestro peso, porque la gente no va a decir, si yo quiero comprar un criptoactivo, tengo que comprar dólares. ¿Y qué está haciendo entonces? Generando
más volatilidad.
Claro, y generando más demanda de dólares. La gente, digamos, mucha gente se está refugiando en los criptoactivos como una manera, o sea, no lo justifico ni lo aliento. Eso para mí es un error muy grave, ahorrar en criptoactivos. Pero hay quien lo quiere hacer y le ha ido bien o piensa que le va
a ir. Y está en su derecho a elegir.
Es su derecho.
Es su derecho.
Pero, ¿qué pasa? Si una persona compra un criptoactivo, no influye sobre lo que siempre dicen los funcionarios del gobierno, no influye sobre la economía, no influye sobre el precio de los repuestos de los autos, no influye sobre el precio de la carne. Ahora, cuando una persona compra dólares, automáticamente en Argentina sabemos que eso es una polea que se transmite al resto de la economía, la cotización del dólar.
Exacto.
Al resto de la economía. Entonces, al limitarle la posibilidad de que compre con pesos un criptoactivo, estamos generando menos demanda de pesos, menos demanda de criptoactivos y más demanda de dólares. Entonces, no se entiende, o sea, una medida que termina perjudicando al...
Brillante.
Ay,
qué lujo haberlos tenido. Por favor, mi querido osito taiwanés de peluche, un aplauso inmenso, una ovación. Bravo, bravísimo, bravo. Sopo, sos la mejor. Te quiero, Sopo, te adoro y te admiro muchísimo, Sandra.
Bueno,
besos, corazón, brillante estuviste, realmente. Gracias, amor mío. Guille, ¿cómo nos contactamos con Asoprofi, maestro?
Bueno, no se olviden de contactarse con Asoprofi, www.asoprofi.com. Nos pueden seguir en Facebook como @asoprofiok. Nos pueden seguir en Twitter como @asoprofi. Y nos pueden ver también en LinkedIn como Asoprofi.
Bien.
Si quieren escuchar nuevamente estas peroratas...
Este audio hay que escucharlo, sí o sí.
Lo buscan en www.youtube.com.
Sí.
Con Y y con B larga, youtube.com, y ahí buscan Asoprofi. Ponen la palabra clave Asoprofi, ponen buscar, y van a aparecer todos los audios y los videos de nuestras intervenciones en los diversos
como hoy, que ha sido espectacular. Bravo, Guillermo Alberto Barbero.
Muchas gracias.
Barbero, me encantó.
Bueno, me alegro.
Felicitaciones,
mucho.
Guille, cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias a toda la audiencia por seguirnos.
No sabes la cantidad de mensajes. Ya después te vamos a pasar las preguntas. Un beso. Cuídate, Guille. Las preguntas a Asoprofi van a llegar. Besote, mi amor. Chau.
Muchas gracias.
Y estuvimos en el momento Asoprofi.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.